Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Y vamos a leer desde el versículo 7 al 18. Dice así la palabra de Dios: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En el versículo 16 el apóstol nos dice: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y permítame explicar brevemente este versículo para hacer la introducción del mensaje. El apóstol Pablo nos habla de una realidad que nosotros vemos día a día en nuestra propia experiencia. Nuestro cuerpo, nuestro hombre exterior va envejeciendo cada día. En esto hay un factor natural de envejecimiento, pero hay un factor de vida también adicional que se suma: el estrés, las presiones, las aflicciones que nosotros soportamos día a día. Y eso era algo a lo cual el apóstol en su ministerio estaba expuesto día a día. Esas presiones, esas aflicciones aceleraban ese proceso de envejecimiento natural. Aunque el apóstol Pablo no era un anciano, él había gastado sus energías en el ministerio, sirviendo en la obra del Señor, trasladándose de un lugar a otro, siendo perseguido, siendo azotado, siendo atacado de parte de sus enemigos. Él, al igual que nosotros, había experimentado enfermedades, aflicciones, frustraciones, desaliento que lo iban minando poco a poco. Por eso él dice en el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros. Pero en este contexto, él dice algo maravilloso. A pesar de todas mis enfermedades, a pesar de la decadencia natural de mi cuerpo, de las aflicciones a las cuales estoy expuesto, a pesar de las persecuciones, de todas las cosas malas que suceden a mi alrededor, yo no desmayo, sino que en mi hombre interior yo soy renovado día a día. Mientras mi cuerpo físico se está gastando, mi hombre interior no deja de crecer y madurar a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo no desmayar en nuestro peregrinar en esta tierra? ¿Cuál debe ser mi perspectiva para enfrentar las aflicciones y las presiones que se presentan cada día? ¿Cómo ser renovado cada día? ¿Cómo puedo prepararme para sufrir? Porque todos vamos a sufrir. El hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan al aire, pero para sufrir sin desmayar. ¿Cómo aceptar que mi cuerpo está descayendo y mi vida se está extinguiendo, y al mismo tiempo no tirar la toalla, no desmayar, sino renovarme día a día en el hombre interior, para seguir con gozo hasta el final de mis días, sirviendo al Señor? La respuesta a estas preguntas la encontramos en esos versículos que hemos leído de 2 a los Corintios 4, versículos 7 al 18. Vamos a ver, hermanos, 8 razones para no desmayar en nuestro peregrinar en esta tierra, sino renovarnos día a día en el hombre interior. Y en la preparación de este mensaje quiero dar crédito a los pastores John Piper y John MacArthur, cuyos estudios sobre el tema nos ayudaron mucho. Del versículo 7 al 15 vemos cuatro razones por las cuales el apóstol dice: no desmayamos. Y cada una de ellas tiene que ver con el decaimiento de la vida en esta tierra. Él nunca pierde de vista que es un hombre que se está gastando, que está decayendo. Pero miren lo que nos dice en el versículo 7. Y voy a dar el primer encabezado, la primera razón. A pesar de que su hombre exterior se iba desgastando a través de sufrimiento, el poder de Dios y la vida de Jesucristo eran manifestadas y ellos eran glorificados en la vida del apóstol. Versículo 7, dice él: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Él tenía un tesoro como lo tenemos nosotros hoy en día, el mensaje del Evangelio que hemos recibido del Señor Jesucristo, un mensaje que no tiene precio, que llevamos a donde quiera que vamos. ¿Pero cómo lo llevamos? En vasijas de barro. Y él toma esa ilustración de la vida diaria. Vasijas de barro en las cuales se guardaban cosas de valor y artículos que no valían nada, desde líquido hasta comida. Por el hecho de ser de barro, eran frágiles, se rompían fácilmente y debido a esto eran artículos baratos que eran descartados muy fácilmente. Recordemos que Pablo había sido asaltado y maltratado en muchas ocasiones, y él en su propio cuerpo tenía la muestra de lo que era la fragilidad personal y la inminencia de la muerte. Él no se veía a sí mismo como una gran cosa. No, yo soy Pablo, de Saulo de Tarso, Pablo, el mensajero de Cristo, un apóstol escogido para una misión especial a los gentiles. No, él sabía que tenía un tesoro, pero lo tenía en un vaso de barro, en un instrumento, en un objeto del cual podemos prescindir, que se puede reemplazar fácilmente. Y dice: tenemos este tesoro en vaso de barro, para que el poder extraordinario sea de Dios y no de nosotros. Al Dios utilizar a personas frágiles y prescindibles como somos nosotros, deja en claro que la salvación es un resultado de su poder y no de ningún poder que ningún mensajero pudiese tener. El gran poder de Dios trasciende y supera a las vasijas de barro. Y ese poder del Evangelio que nosotros predicamos se revela en seres humanos que a los ojos del mundo no son trascendentes. Personas muchas veces sin mucha preparación, personas desechadas por el mundo, como vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Hermanos, ustedes quieren un grupo de personas más incultas que los apóstoles. No eran hombres de letras, dice la Escritura que eran hombres del vulgo. Pero esos hombres predicando la palabra, esos vasos de barro llenos del Espíritu Santo, predicaron la palabra de ese evangelio que llegó hasta los confines de la tierra. Dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, a ti y a mí, hermano, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos decir que no desmayamos, porque el poder de Dios es exaltado en medio de nuestras debilidades. Otro versículo que nos prueba esa primera razón, el versículo 10. Dice Pablo, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo estaba llevando la muerte de Jesús. Él estaba sufriendo como resultado de los ataques contra el Señor Jesucristo. Aquellos que odiaban al Señor, lo odiaban a Él también, y lo atacaban. Por eso el Señor dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En medio de esas aflicciones que él estaba soportando, dice el texto que la vida de Jesús también se manifestaba en él. En medio de su debilidad, él era sostenido por el Señor. Hermanos, todos nuestros riesgos y humillaciones y pruebas son oportunidades. No para estarnos quejando, ¿eh? No es para estar diciendo lo dura que está la cosa. No es para estar lamentándonos por las enfermedades que tenemos. Son oportunidades para demostrar el poder y la presencia de Cristo en y a través de nosotros. Por eso dice el apóstol, por tanto, no desmayamos, porque la vida del Hijo de Dios es exaltada en nuestro diario vivir. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Nos dice en el versículo 15, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por tanto, hermanos, no podemos desmayar, porque la vida de Dios el Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, es manifestada y Él es glorificado en nuestros cuerpos que se desgastan. Y por esa primera razón, el apóstol no desmaya. Él ve su cuerpo cómo es afectado por el envejecimiento, por las presiones, por las aflicciones. Él ve que se está gastando para servir a los demás, pero él ve que Cristo Jesús es exaltado a través de esa administración. Y eso es lo que él amaba más en su vida. Ustedes saben lo que pasa con nosotros, hermanos, y amigos que nos visitan, que nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos, lo que nosotros queremos, lo que nos hace falta, nuestras familias, nuestro trabajo, que hemos perdido de vista la razón por la cual debemos vivir, que es la gloria de Dios. Segunda razón, a pesar de que su hombre exterior se estaba desgastando, es a través de esos sufrimientos que la vida está brotando de él hacia la iglesia, porque los cristianos estaban siendo fortalecidos por el desgaste de Pablo. Él se estaba gastando sirviendo al Señor, pero los hermanos estaban siendo edificados. Versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Por tanto, hermanos, no desmayamos, porque no solamente Dios es glorificado, sino que las ovejas, las almas, los hermanos, estaban recibiendo vida, fortaleza y esperanza. Ellos estaban siendo azotados, como le pasó a Pablo y a Silas en Filipo, pero los hermanos estaban predicando la palabra. Los hermanos estaban creciendo en la fe. Esos sufrimientos que los estaban llevando a ellos, a los ministros, al borde de la muerte, fueron un gran beneficio para el pueblo de Dios. Por eso en el versículo 15 dice el apóstol, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Él se estaba gastando, enfrentando voluntariamente a la muerte para estimular a los hermanos. Él estaba sufriendo para que los corintios tuvieran vida. ¿Y por qué? Por la gloria de Dios. Porque él no estaba trabajando para sí mismo. Y por eso podemos decir, por tanto, no desmayamos, como decía Pablo, porque los sufrimientos que tengo en mi ministerio, en esos sufrimientos la gracia está fluyendo hacia ustedes y la gloria está siendo dada a Dios. Por tanto, no desmayamos. Y eso quiero decirlo a mis pastores en este día, y a los diáconos de la iglesia, y a los hermanos que están trabajando, que se están gastando en la obra del Señor. Hermano, el cuerpo de Cristo es edificado para la gloria de Dios. No importa que nos gastemos. ¿Qué cosa mejor que gastarnos para la gloria de Dios? Ahora, yo le pregunto a muchas personas que están sentadas aquí, hermanos en la fe, ¿qué ellos están haciendo con sus vidas? Si se están gastando por el Señor, o se están gastando para sí mismo. Si te estás gastando para ti mismo, no vas a llegar a ningún sitio. Eso es lo que tú debes considerar. Tercera razón que nos da el apóstol. A pesar de que ese hombre exterior se estaba desgastando, a través de esos sufrimientos que Pablo estaba pasando, Dios lo estaba sosteniendo. Y Dios no lo dejaba ser derrotado. Y Dios no permitía que él fuese vencido o que fuese abrumado más allá de su fuerza. Y de los versículos 8 al 10, Pablo utiliza cuatro metáforas de contraste para mostrar su debilidad, que su debilidad no lo invalidaba, sino que por el contrario lo fortalecía. Versículo 8. ¿Qué dice él? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Atribulados en todo, o sea, afligidos de diversas maneras, física, mental, espiritual, social. Él estaba en una posición donde estaba sufriendo todas las presiones del mundo que le rodeaba. Pero él dice, yo estoy atribulado, pero no angustiado. Yo estoy bajo presión, pero yo no estoy entre la espada y la pared. Lo segundo que nos dice, estoy en apuro, mas no desesperado. O sea, yo estoy desorientado, pero no totalmente desorientado. Es verdad que son tantas las cosas que por un momento pierdo el norte. El norte, por un momento, pero no completamente. El Señor vuelve y me marca el camino. Y ese es el punto que debemos entender. Si eso está sucediendo en tu vida. Yo estoy en apuro, dice él, en la tercera metáfora, mas no desamparado. Y esto nos da la idea. Él se describe a sí mismo como un fugitivo que huye acosado por los enemigos. Y cuando ya los enemigos lo tienen para cogerlo, él puede escapar. Él puede escapar por la gracia y la misericordia de Dios. La cuarta ilustración que nos da es derribados, pero no destruidos. Derribado, yo estoy en el suelo. Es como un luchador. Ustedes han visto en la lucha cuando levantan a esos luchadores altos y lo dejan caer, ¡pam! Y lo planchan de espalda, que está ahí tirado en el piso. Él dice, yo estoy así, yo estoy derribado, pero no destruido. A mí no me han contado hasta tres todavía. Este pleito todavía no se ha acabado. Ese es el punto. Estas ocho palabras o participios que se utilizan en el idioma original, las cuales hemos visto, nos muestran desde un creciente grado de severidad, o sea, desde pasar por tribulaciones hasta el peligro de la muerte, de la destrucción. Todos esos participios están en voz pasiva, lo que significa que los adversarios eran los sujetos de estos verbos, eran los que realizaban la acción. Sin embargo, Pablo es capaz de superar todas estas pruebas porque él sabe que Dios le concede un poder extraordinario. Hermanos, y Pablo tenía el mismo Espíritu Santo que tenemos tú y yo. ¿No era diferente? Morando en su corazón. Y en medio de todas esas aflicciones, él no se desanima porque él sabe que el Señor nunca abandona a los suyos. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. En Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. A Josué, en Josué 1:5, le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Por tanto, no desmayamos. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por tanto, por esa razón, no desmayamos, porque el Señor nos sostiene y no nos deja ser derrotados. Cuarta razón: a pesar de que nuestro hombre exterior se va desgastando, al igual que el de Pablo, él sabía que sería resucitado de los muertos junto con los hermanos y que estarían con Cristo Jesús por toda la eternidad. Versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hermanos, no podemos desmayar. Debemos decir como Él: por tanto, no desmayamos. Todo estará bien, porque ni aun la muerte puede hacer que esta historia termine mal. Voy a vivir con Dios, estaré con Cristo en la ciudad celestial. Voy a vivir con ustedes, que son el pueblo de Dios, las personas a quien amo, y voy a vivir con Jesucristo y voy a compartir su gloria por toda la eternidad. Por tanto, no desmayamos. Hermanos, es un asunto de dónde ponemos nuestros pensamientos, como vamos a ver más adelante. Pero yo quiero que esos cuatro primeros por tanto que hemos visto, que sostenían al apóstol para no desmayar, estén en nuestras mentes. No desmayamos, primero hemos visto, porque estoy siendo renovado, porque el poder de Dios y la vida del Hijo son manifestadas en mi vida y ellos son glorificados, aun a pesar de que yo soy un vaso de barro, en mi desgaste y mi debilidad. La segunda razón: no desmayamos, estamos siendo renovados porque la vida está fluyendo de mi sufrimiento hacia la iglesia a la cual amo. Tercera razón: estoy siendo renovado porque Dios me sostiene en mis sufrimientos y no me deja ser vencido, no me deja desmayar, no me deja ser destruido, no me deja abandonar. Cuarta razón: estoy siendo renovado. Yo no desmayo porque estoy siendo renovado, porque yo sé que seré levantado de los muertos junto con ustedes para vivir con Jesucristo por toda la eternidad. Por tanto, no desmayo. Eso es lo que Él está planteando. De los versículos 7 al 15 vimos cuatro razones. Veamos ahora en los versículos 17 y 18 cuatro razones más por las cuales el apóstol no desmaya, sino que es renovado en su hombre interior día a día. La quinta razón: Él no desmaya porque sus aflicciones son momentáneas. Versículo 17. Él dice: porque esta leve tribulación es momentánea, es temporal. Y cuando hablamos de momentáneo o temporal, no estamos diciendo que la aflicción iba a durar poco tiempo. No significa que la aflicción tuya o la mía va a durar 10 segundos, 15 segundos, un minuto, una hora, 5 días. No. Él está mirando el tiempo desde la perspectiva de la eternidad. Y la duración de nuestros sufrimientos terrenales, viéndolo a la luz de la eternidad, son fugaces, son momentáneos. Es lo que Él está diciendo. Hermanos, quizás ahora tengamos que ser afligidos por un poco de tiempo, como decía Pedro en Primera de Pedro 1:6. Ese poco de tiempo, quizás sea los 60 años de vida que nosotros tengamos, o 70, u 80, o 90, pero eso es algo momentáneo en comparación con la eternidad. ¿Y qué está diciendo Él? Yo no desmayo. ¿Por qué? Oh, porque mi aflicción es momentánea, es pasajera, es efímera. La sexta razón: y Él dice que Él no desmaya porque su aflicción es leve. Él dice porque esta leve tribulación momentánea, fíjense que él dice que es leve. Él no dice que no sea dolorosa. Él no dice que sea fácil de sobrellevar. Recuerden que Pablo soportó muchas aflicciones. Dice la Escritura en 2 Corintios 11, que él estuvo en muchos trabajos, en cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligro de mi compatriota, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Él tuvo muchas aflicciones y no eran fáciles de sobrellevar, repito. Lo que él dice cuando nos habla de que es leve es que es sin importancia. Y alguien puede pensar, hermano, quiere decir que cuando Pablo fue apedreado por los judíos en Listra, ¿eso fue algo insignificante? No, eso no es lo que quiere decir, sino que esas aflicciones comparadas con la gloria venidera no son nada. Es como usted, si usted pusiera una plumita en una balanza o un granito de polvo, no pesa nada. En esa vista, desde esa perspectiva, es que él dice que es leve. Por tanto, dice él, no desmayamos. Mis aflicciones son leves, son ligeras. La séptima razón. Pablo no desmayaba porque las aflicciones le producían un cada vez más excelente y eterno peso de gloria que no tenía comparación. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La Reina Valera actualizada lo traduce, un eterno peso de gloria, más que incomparable. La Biblia de las Américas lo traduce, un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y la Nueva Versión Internacional lo traduce, una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Oh, pero lo que yo voy a disfrutar en la gloria futura con Cristo excede grandemente cualquier sufrimiento que yo experimente en este mundo. Eso es lo que nos está diciendo. Y eso es lo que nos dice. Lo que nosotros tenemos no es algo momentáneo, hermanos, es algo eterno. No es algo leve lo que nos espera, es algo de mucho peso. No es aflicción, es lo que debemos entender, es la gloria ya con Dios. Y eso está más allá de toda comprensión. ¿Quién de los que estamos aquí puede entender a plenitud lo que Dios ha preparado para con nosotros? Uno se pone a imaginarse lo bueno que será estar en la presencia de Dios. Y yo creo que no capta ni menos de un 1%. Y eso es lo que este hombre nos está diciendo. Yo estoy convencido de lo que me sucede aquí en este mundo. No es nada, pero absolutamente nada, con la gloria que yo voy a disfrutar en la eternidad. Todo ese sufrimiento terrenal por 80, 90, 100, 120 años va a ser olvidado cuando yo esté en la gloria en el cielo. Hermanos, qué gran esperanza nos da la palabra de Dios. Por eso él dice, yo no me desanimo, porque todos los problemas y aflicciones, mientras más vienen, lo que hacen es que producen un mayor peso de gloria en mi vida. Un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Eso no se puede comparar. Y la última razón que nos da el apóstol, por la cual él no desmayaba o no se desanimaba, sino que se renovaba cada día, era porque él puso sus ojos y su mente en lo que no se ve, la gloria que había de venir. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo yo entiendo eso? Que él miraba, él vivía mirando a lo que no se veía. Pero ¿cómo yo puedo ver las cosas que no se ven? ¿Cómo yo hago ese ejercicio? ¿Cómo yo centro mi atención en las cosas invisibles? Eso que Pablo nos está diciendo, ¿eh? Centren sus ojos, su vista, sus pensamientos en las cosas invisibles. Y ustedes verán que las cosas de la tierra serán menores, porque ustedes estarán viendo la gloria celestial. Debemos desarrollar, hermano, esa característica, esa virtud de la perseverancia, de poder ver más allá de lo físico y fijar nuestras vistas en lo espiritual, ver más allá del presente, de los apagones, de la comida que está subiendo, de el dinero que no nos alcanza, de las enfermedades que tenemos, y ver el futuro, lo que nosotros nos aguarda en gloria. Ver más allá de lo visible y ver lo invisible. Es lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pongamos la mira en las cosas de arriba. Pensemos bien, evaluemos todo en la vida a la luz de los principios de la palabra de Dios. Tengamos esa disposición interior correcta. ¿Ustedes ven cómo la brújula señala siempre hacia el norte? Así nosotros debemos estar con la mira puesta en Dios, en su reino, en su gloria, y alimentándonos a través de su palabra. Así es que nosotros vemos las cosas invisibles a través de la palabra de Dios, lo que Dios nos muestra a través de su Espíritu, las cosas que Dios nos enseña. ¿Y por qué debemos mirar las cosas que no se ven? O por lo que dice el texto, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En relación a la eternidad, los tesoros terrenales son temporales, son inestables, mas los tesoros celestiales son eternos. Y el que tiene la mira puesta en Dios no desmaya por las cosas que ocurran en su vida, porque él ve la mano de Dios guiándolo continuamente. Y él se va renovando día a día en su hombre interior, no importa lo que pase con su hombre exterior. Él no desmaya porque ve la vida desde el punto de vista divino. Todas las cosas que suceden, por más dolorosas que sean para nosotros, o Dios no es soberano. Hermano, Dios no está en control de todas las cosas, Él lo está. Y en eso que Pablo estaba reflexionando, en la fragilidad del cuerpo humano, en la renovación diaria de su ser interior, él se regocija en la gloria incomparable que opacaba todas las aflicciones terrenales, porque esas aflicciones son momentáneas, son leves. Y él nos dice que debemos hacer ese ejercicio espiritual de mirar las cosas que no se ven, no a las cosas que se ven, no mirar a las posesiones temporales, sino a las posesiones eternas. Yo te pregunto a ti hoy, ¿dónde tú estás mirando? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón, hermano? ¿Qué está pasando? ¿Estás viendo las cosas temporales? ¿Estás viviendo para los asuntos terrenales? Por eso, cuando viene la aflicción a tu vida, tú la enfrentas peor que una persona inconversa que no tiene el Espíritu de Dios. Porque tú tienes los ojos aquí en la tierra y no lo tienes en las cosas de arriba. Eso es lo que está sucediendo. Y el apóstol nos está llamando en este día a que nosotros meditemos en estas verdades y que las apliquemos en nuestra vida. Este texto es una invitación de parte de Dios para considerar las razones que están allí expuestas para no desmayar en nuestro peregrinar por esta tierra. Para irnos renovando día a día, en la medida que vamos aplicando esos principios en nuestra vida. Considera, nos dice el apóstol, el poder de Dios y la vida de su Hijo Jesucristo son manifestados en nuestras debilidades y ellos son glorificados. Esto está ocurriendo en tu vida. Mira, la vida de Cristo está fluyendo a través de tu sufrimiento hacia la vida de otras personas. Por lo tanto, mis amados hermanos, a todos los que están ministrando, los que están predicando, los que están evangelizando, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mediten en esto. Dios nos está sosteniendo en nuestras aflicciones y Él no nos dejará derribados. Él no dejará que seamos destruidos en ningún momento, hermano. Lo que pasa es que si tú no tienes la vista en Dios, tú no lo estás viendo obrar en tu vida. Considera tus aflicciones, aunque parezca que este es el fin, no tienen la última palabra. Tú serás levantado de los muertos con Jesucristo y con la iglesia de Dios, y vivirás gozoso en la presencia de Dios por toda la eternidad. Considera también lo que hemos dicho. Tus aflicciones son momentáneas, son solo por un tiempo en la tierra. No estarán presentes en el mundo venidero. Piensa, considera, tus aflicciones son leves comparadas con los placeres de lo que está por venir. Ellas no son nada con lo que tú vas a disfrutar en el cielo. Medita en esto. Estas aflicciones están produciendo en ti un mayor y más excelente peso de gloria que va más allá de toda comparación. Es muchísimo mejor el partir y estar con Cristo. Eso es lo que va produciendo eso en nuestras vidas. ¿Y cuál es el punto que queremos traer? Que consideremos estas cosas, que las miremos desde las diferentes perspectivas, que meditemos en ellas, que pensemos en ellas, que creamos en lo que Dios nos ha dicho y no desmayemos, sino todo lo contrario, nos fortalezcamos en el Señor y nuestro hombre interior sea renovado día tras día para seguir adelante corriendo la carrera que Dios ha puesto enfrente de nosotros hasta el día que estemos en su presencia, hermano. No nos dejemos abrumar. No nos dejemos abrumar. La segunda aplicación que me gustaría traer es que nosotros debemos ejercitarnos en abrir nuestros ojos para ver la obra invisible que Dios está realizando a nuestro alrededor. Ahí otra vez. Abrir nuestros ojos para ver la obra invisible que Dios está realizando a nuestro alrededor. Sí, tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, se nos dice que el ejército sirio estaba en guerra contra Israel y habían sitiado la ciudad. Y en los versículos 15 al 17 se nos dice lo siguiente, hablando de Eliseo y de su siervo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carro. Entonces su criado le dijo a Eliseo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Fíjense, ellos están en una ciudad, como que nosotros estuviésemos aquí, y afuera eso está lleno, lleno por kilómetros de hombres rodeándonos que nos quieren destruir. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El Señor le concedió la capacidad a su siervo de ver el mundo invisible de los ejércitos celestiales de Dios, que esperaban ahí para entrar en batalla con los sirios cuando Dios diera la orden. Hermanos, Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha abandonado. Es verdad que nos estamos desgastando, en un sentido, físicamente. Es verdad que las presiones nos afectan. Pero no desmayemos. Fortalezcámonos en el Señor día a día y en el poder de su fuerza. Acostumbrémonos, hermanos, a vivir por la fe, a ver la obra invisible de Dios a nuestro favor, a no andar por la vista, por lo que vemos en el mundo, sino guiándonos de los principios de la palabra de Dios. Y por último, a los amigos que nos visitan, quiero decirles que la tendencia de aquel que no tiene a Cristo en su corazón es vivir para las cosas que se ven, para el día de hoy, para las cosas terrenales, no para las cosas eternas. Ese texto que hemos estudiado nos dice que las cosas que se ven, como el dinero, las propiedades y cosas de esta tierra, son temporales. Y no solamente eso, no satisfacen. Todas las cosas materiales, todos los valores del mundo están pereciendo. Todas las cosas pasan. Los grandes reyes con sus reinos, los hombres más fuertes, aún los cielos y la tierra pasarán. ¿Por qué te aferras en vivir buscando cosas que son pasajeras? Cosas que no pueden llenar el vacío que tú tienes en tu corazón, porque solamente Dios puede llenar. Solamente Dios puede satisfacer la mayor necesidad que tú tienes, y es el don de la vida eterna que Él te ofrece en Jesucristo. No te gastes sin ningún sentido en la vida. No pases 30, 40, 50, 60 años de tu vida, 70, 80, para ver que te has gastado buscando cosas materiales que no tienen ningún valor. Pon tu mira en las cosas de arriba y clama a Dios en este día que tenga misericordia de ti. Vamos a orar, hermanos. Oh Dios de los cielos, he aquí que tu palabra ha sido predicada y estamos en tu presencia, oh Señor. Y a ti te pedimos que tú vengas en gracia y en misericordia y tú nos visites. A ti queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por las veces que hemos andado con la vista puesta en las cosas de este mundo, por las veces que hemos desmayado, que no nos hemos renovado en el hombre interior día a día. Oh Señor, sé propicio a nosotros que somos pecadores. Pero tú eres un Dios de toda gracia y misericordia, y en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y sabemos, Señor, que tú no dejas caído al justo. Te pedimos, oh Señor, que tú nos ayudes a poner por práctica estos principios que tú has traído en este día. Oramos que tú nos concedas el gastarnos sirviéndote a ti. Oramos, oh Señor, que tú nos concedas el tener gozo, paz, esperanza, fortaleza en un mundo que carece de todas estas cosas. Oh Dios, ayúdanos a mirar continuamente la ciudad celestial que te tiene a ti como su arquitecto, como su fundador. Padre, oramos por aquellos que están aquí que no te conocen, para que tú abras su entendimiento, Señor, y ellos puedan ver las cosas celestiales, y puedan ver su condición pecadora, y puedan venir a los pies de Cristo en arrepentimiento de sus pecados y fe en su obra redentora para la salvación de sus almas. Oh Padre Celestial, esta obra solamente tú puedes hacerla, por eso en tus manos nos encomendamos, los encomendamos a ellos, y pedimos tu bendición en el nombre de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.